crisis, tensiones sociales, guerras civiles, peleas entre nobles, aburrimiento por no saber qué conquistar. Y el amor, siempre el amor. El amor que nos hace olvidar todo lo demás. La Edad Media está a punto de estallar por los aires. Y eso se lo huele la nobleza. Se lo huelen los nobles, los marqueses, los condes, esa gente tan poderosa que tenía muchas tierras. Se lo está oliendo y por eso declara la guerra a los reyes. Y luchan entre ellos por ver quién tiene más poder. Hasta que llegan los reyes católicos, a finales del siglo XV, ponen orden a toda esa anarquía señorial, a esos nobles que son los rebeldes de la época, los que se manifiestan como si fuera la gente más humilde, pero no lo son, son gente de poder que quiere cada vez más y más y más y más, y no se conforma con nada. Entonces llegan los reyes católicos y dicen Isabel y Fernando, y dicen, te damos títulos, te damos más tierras, pero te estás calladito. Estás aquí, puedes formar parte de nuestro gobierno, pero dejas de discutirnos el poder ya de una vez. Vamos a estar tranquilos, vamos a tener la fiesta en paz. Y ahí acaba la Edad Media, con lo que conocemos como el descubrimiento de América, que es también la conquista de un nuevo continente. Pero volviendo a la nobleza, que sigue siendo la protagonista, aunque esté en decadencia, ¿cómo os la imagináis? Súper entretenida, luchando, en plan como el Cid, luchando contra un montón de territorios distintos y con mucho por conquistar, o quizá ya al fin de la Edad Media. Solamente tenemos un territorio que es diferente a los cristianos, que es el reino nazarí, el de Granada, y por lo tanto la nobleza está aburrida. No sabe qué hacer con su vida. Y dice, pues fiestas por aquí, fiestas por allá. Todo el día, que si jarana por aquí, por allá. Y se montan unas en los palacios. En los palacios hay torneos, hay justas, hay desfiles. Que si estaba con esta ropa emperifollada, que si va de esta manera viste, que si de la otra. Y todo el mundo, el cotillo de la época, todos los imaginaos ahí como, guau, cómo viste esta, cómo viste el otro. Y ahí, en esos palacios, en esas fiestas, la música y la poesía van a ser el entretenimiento más importante. Es lógico, es que ya estamos en una etapa moderna, no es tan distante de la nuestra. Pues en vez de ser, hoy ya no escuchamos poesía, pero la música sí, ¿no? ¿Quién no? Cuando monta una fiesta en su casa no pone música. Pues ellos disfrutaban con su propia poesía. Es decir, mira lo que he compuesto, fíjate, a ver, calla, a ver qué ha escrito este. Y dejaban pasmados al resto porque era una poesía muy culta, de gente muy preparada. Esa minoría social que sabía leer y escribir, y no solo sabía leer y escribir, sino que eran hipercultos. Como nadie ahora mismo, probablemente. Habían leído de todo, sabían de todo. Y esa gente hacía unos poemas maravillosos, con una técnica sublime. Y dejaban pasmados al resto. Así surge la poesía de cancionero. Una poesía que tiene un origen provenzal, es decir, francés, que luego pasa a estar de moda en Galicia, en la lírica gallego-portuguesa, galaico-portuguesa, que ya hemos estudiado, y ya en el siglo XV se pone de moda en castellano hacer todo eso que ya tiene una tradición bastante antigua durante la Edad Media. Pero, como decimos, es la nobleza, por lo tanto, la que lo pone de moda en Castilla y en Aragón, y se van a componer poemas que se recogen en unos libros que se llaman cancioneros, como una recopilación de las mejores canciones del verano o de las canciones de tal autor o de tal grupo. Eso es lo que vamos a encontrarnos en estos libros, que la mayoría son manuscritos todavía, como hacían los clérigos, ¿verdad? Copiar manuscritos, pero que van a llegar a más gente. Van a llegar a más gente porque se hacen cada vez más copias. Estamos hablando de un 1% de la población, es decir, que la mayoría seguía sin saber leer y escribir. Pero esa poca gente que era alfabeta, cada vez era mayor. Y esa es la gente que va a empezar a tener sus propios libros en casa. Gente, evidentemente, nobles, marqueses, condes, reyes. Pero esa gente ya es más en cantidad que lo que era antes, que simplemente eran los clérigos en los monasterios, en la biblioteca, que ni siquiera era suyo, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la lírica de cancionero. ¿Cómo es esa lírica de cancionero? Pues puede tratar de amor, sobre todo de amor. ¿Cómo no el amor, no? Pero también puede tratar de temas políticos, doctrinales, filosóficos, de diferentes temas, ¿vale? Pues todo lo que podía pensar un noble de su época, ¿vale? Que le pudiera preocupar también de la muerte, lo vamos a ver, de este tipo de cosas. Pero sobre todo del amor. ¿Y cómo es ese amor de la época? Esto ya lo hemos dicho alguna vez. ¿Creéis que es el amor típico de matrimonio en el que ya llevan años casados y le componen a su mujer, un poeta le compone a su mujer un poema por 20 años casados? No, va a ser una poesía muy erótica, pero a la vez muy culta y muy compleja de entender. El amor, ya hemos dicho que era una enfermedad en la época. Se consideraba una enfermedad, los médicos lo consideraban así. Y era una enfermedad que tenía por objeto siempre a alguien fuera del matrimonio. Los cuernos estaban muy normalizados, en cierto modo. Y se consideraba normal enamorarse de alguien que era distinto a la pareja conyugal. Por lo tanto, esa poesía va a ser de esta temática, del amor. Pero es un amor que está codificado de una manera desde el siglo XI, que se le llama amor cortés, que es el amor de Calisto por Melibea. Ya lo conocemos. Ese amor de, ¡guau!, me he vuelto loco, se me ha ido la olla completamente por esta mujer que he visto una vez en mi vida. Es una poesía, por lo tanto, que se seguía culturalmente, era la moda, era como quedabas bien si decías que estabas loco de amor, que ibas a morir por amor, que esa mujer no te iba a corresponder, pero ahí estaba la gracia. Porque el amor cortés implicaba, primero, me he enamorado y te lo declaro con tranquilidad y te digo, mira, me gustas. Ella te rechaza. O sea, hace la estrecha dentro de ese tópico machista que queda hoy, ¿verdad? Y a partir de ahí, ya la mujer va cediendo hasta que al final se entrega al amante. Ese es el amor cortés. Y en ese amor cortés hay una etapa que es la de sufrir por amor. Porque voy a morir, porque la amo tanto que tengo que morir por amor. Y eso me va a engrandecer. Eso va a ser grandioso, morir por amor. Qué mejor, ¿verdad? Mejor que en una batalla. Si ya no muero en la batalla, pues moriré por amor. Esta es la poesía de cancionero del amor cortés, que viene de Francia, que se cultiva luego en Galicia y que acaba en Castilla poniéndose de moda. Y dentro de los poetas cultos, de la nómina de poetas cultos de esta época que componen poemas que luego se recogen en cancioneros, están el Marqués de Santillana, Juan de Mena, pero sobre todo un poeta que nos interesa resaltar porque es uno de los más grandes que ha dado la literatura española, o al menos la literatura en castellano. Es Jorge Manrique. Quedaos bien con ese nombre, no se os puede olvidar. Jorge Manrique. Sobre todo conocido no por esta poesía de la que estamos hablando. Diréis, pero si estás todo el rato hablando de ella. Ya. Pero precisamente porque se sale de lo normal. Porque hace algo medianamente diferente y de manera creativa y distinta. Ha llegado a nosotros un poema que es maravilloso. Uno de los poemas más interesantes y más bonitos y a la vez también sencillos y universales de la literatura española, que son las coplas por la muerte de su padre. ¿Y de qué trata este poema? Pues de la muerte de su padre, Rodrigo Manrique, de un padre que fue ejemplar. No sé si es vuestro caso o cualquiera que esté escuchando, pero seguro que hay alguien que dice, ¡buah!, mi padre o mi madre, yo quiero ser como ellos, son ejemplo para mí de cómo tengo que ser en vida y de cómo quiero morir. Fíjate, ha muerto, rodeado de los suyos, en la cama. ¿Quién no quiere eso para sí? Pues eso es lo que ensalza Jorge Manrique. Una figura, la de su padre, de un noble ejemplar, que luchó, que fue el leal servidor de su rey, que fue una persona buena con sus amigos, buena con su mujer, buena con sus hijos, y que muere enfermo, rodeado de los suyos en la cama. ¡Qué mejor vida! ¿Y qué mejor se puede cantar que eso, que es algo tan sencillo y a la vez tan universal como cantar por alguien, escribir por alguien a quien se admira por una vida decente y virtuosa. Eso es lo que ensalza Jorge Manrique en este poema inmortal, Las coplas por la muerte de su padre. Que la estructura me da más igual, lo que quiero es que quede claro eso. Pero hay que mencionarla, porque es una obra muy importante, y para eso hay que saber qué es una copla. Pues una copla es un tipo de poema, en este caso, compuesto, como veis en pantalla, de dos estrofas cada una. En total hay 40 coplas, 40 como esto que veis en pantalla. ¿Vale? Se repite esa estructura 40 veces. Es un número redondo, luego es fácil. ¿Vale? Y fijaos bien, se divide en la siguiente estructura. De la copla 1 a la 13 va a hablar de lo más general. No va a concretar en nada, no se va a bajar a hablar de su padre todavía, ni de nadie. Va a hablar de cómo es la vida, cómo es la muerte. Y que la muerte se lleva a todos. Que igual que se ha llevado mi padre, lo va a decir luego, igual que se lleva a mi padre, se va a llevar a cualquiera. Desde la persona más humilde, desde el pobre que no tiene ni para comer, hasta un emperador o un papa. La muerte nos iguala a todos, nos hace iguales. Y la muerte no es algo malo porque vamos a llegar, si somos buenos en vida, al cielo. Porque al final somos católicos y creemos en ese cielo, ¿verdad? Estamos en la Edad Media. Entonces hay que entender que esas son las 13 primeras estrofas, hablando de la vida y de la muerte. De la copla 14 a la 24, empieza a mencionar a todo el mundo rosa, al mundo del cotilleo. Es un sálvame, Pelux. Ahí porque empieza a mencionar que sea tal noble, que sea tal rey, que sea tal persona. Empieza a mencionar a gente famosa de la época. Gente que ya acaba de morir, es decir, que ha muerto hace poco. Pero gente famosa. Y dice, fíjate, esta gente es muy virtuosa, muy buena. Buah, esta gente es ejemplar. Mira qué ha hecho en vida. Pero, va a llegar a la tercera parte y va a decir, sí, toda esta gente de la 25 a la 40. Y va a decir, toda esta gente mola, es muy guay. Pero por encima de todas ellas está mi padre. Mi padre es inigualable, o sea, mi padre es el mejor. No solamente fue un buen guerrero, un buen soldado, un buen padre, sino que encima, va a morir rodeado de los suyos. Es que la muerte va a pedirle casi permiso y se lo puede llevar. Va a llamar a su puerta y va a decir, oye, que te llevo conmigo, ¿vale? O sea, la muerte no es mala, porque la muerte al final se lleva a un gran hombre, se lo lleva al cielo, a la vida eterna, y porque hay que sufrir. ¿Por qué hay que sufrir? Si la vida es un tránsito, es un paso más. Lo que importa es que ha sido tan buen hombre, ha sido tan famoso, ha sido tan buen guerrero, que al final nos queda en la vida su ejemplo y a la vez va a llegar él personalmente, ha conseguido la vida eterna. Luego, qué mejor que resaltar en un poema todo esto. Jorge Manrique lo ve como una ocasión especial, muy especial, para escribir su poema. Aunque hay quien dice, también hay que mencionarlo, que empezó a escribirlo a lo mejor antes de que muriera su padre. Y por eso acaba hablando de él, pero en principio empieza hablando de cosas más generales. Se dice que puede ser eso. Y aparte, otra cosa también muy moderna, que todo esto no hace falta estudiárselo, pero yo lo comento. También se dice que no solamente habla de su padre por lo buen guerrero que es, etcétera, etcétera, etcétera. Lo buen padre, etcétera. Sino también para políticamente decir, fíjate que la nobleza está en decadencia, pero mi padre era noble y hay que ensalzar a la nobleza. Hay que ensalzar a mi padre, que fue además de la Orden de Santiago, y hay que ensalzar su figura porque está viendo su poder discutido, el de la Orden de Santiago, el de los nobles en general, está viendo su poder discutido con la llegada de los reyes católicos, como hemos dicho antes. Por lo tanto dice, oye, cuidado, que la nobleza tiene un valor, tiene un peso, y no vamos a olvidarnos de ella. Luego sigue siendo medieval en ese sentido. Pero toda esta poesía está muy bien. Si todo esto, seguramente os habéis enterado y diréis, pues muy bien, pues ya está la poesía de cancioneros. Sí, pero nos falta otra poesía que en un principio no era tan valorada. Y seguramente que os acordáis de ella si digo, ¿qué pasa? Si os pregunto, ¿qué pasa con los villancicos? ¿Qué pasa con las jarchas? ¿Qué pasa con las cantigas? ¿Os acordáis de toda esa poesía tradicional, popular, que la gente se conocía, que iban al mercado y que sonaba porque un jurlado estaba cantando, o que pasabas al lado de un río y había gente lavando la ropa, mujeres lavando la ropa, y que estaban cantando una canción que a lo mejor tenía 3-4 siglos? Y dices, pero si es que yo no sé quién la ha compuesto, ya bueno, a mí que me importa, pero si es que me la ha cantado mi madre, o me la canta esta amiga, se la ha oído y es la leche. Madre mía, es que me encanta la temática y me engancha, la vuelvo a cantar, la canto y se me queda grabada que no se me olvida. Me despierto con ella y me acuesto con ella en la cabeza. Esa es la poesía tradicional y no nos podemos olvidar de ella. Y esta es la poesía que conocemos como el romancero. Para hablar de los romances hay que recordar un poema que hemos estudiado, que es el poema de Miocid. Hay que recordar la poesía épica. Y diréis, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues porque toda esa poesía épica, medieval, puramente medieval, dijimos que el Cid era como el modelo perfecto de lo medieval. Esto pasa de moda. Si es que pasa de moda, porque la literatura son modas. La gente se cansa de vestir de una determinada manera, etcétera, ya la gente no lee. Pero antiguamente se cansaba la gente de leer una cosa o de leer otra. ¿Vale? Por lo tanto, aquí hay que entender que el origen es esa poesía que ya ha pasado de moda. Esa poesía, ese es el origen tradicionalista, ¿vale? Que tenéis en vuestro libro. Significa eso, este origen, significa que de esos poemas largos sobre un héroe que te contaban todo sobre él, sus batallas, lo que conquistó, cómo fue, etc., se va a quedar la gente con pequeños fragmentos. Es como si nosotros cuando vemos una peli, decimos, o cuando vemos una serie, me queda como un capítulo que era la leche, ¿no? Y no me acuerdo de otros, o no me importan tanto. Pues eso es lo que hace la gente con los poemas épicos. Dice, ¡buah! Me quedo con esta parte, como la de la afrenta de Corpes, el Cito, me quedo con tal, con cual, y me voy a quedar con esos episodios de su vida, o de esta batalla que consiguió, no sé qué. Esto se va a convertir en algo muy popular, la gente se lo sabe, lo que le pasó a Sancho II, que murió a manos de su hermana, ¿no? De Urraca, porque se sublevó, etcétera, todo esto que ya hemos contado, ¿no? Bueno, a manos de su hermana, de Bellido Dolfos, etcétera. Bueno, igual. El caso es que esos episodios que son famosos, que la gente conoce, que a la gente le suena, se hacen en romances sobre ellos. Y la gente los canta. Poemas cortitos, nada de cantar el Cid entero, que es larguísimo. Me quedo con pequeños fragmentos. Fragmentarismo, uno de los rasgos del romancero. Esos pequeños fragmentos, los más dramáticos, como si yo reprodujera 3 minutitos de una película. Como fíjate esta parte, qué emocionante. Eso es un romance. De esos poemas épicos. Eso es un romance en origen, es decir, los primeros romances. Los romances que se conocen como históricos. Pero luego esto va a dar paso a otro tipo de composiciones, de otros temas, según el momento histórico. Y a la gente no le interesa tanto el Cid y empiezan a hablar, pues, ¿de qué? Pues, por ejemplo, romances fronterizos hablan de la Reconquista. De cómo quiero conquistar Granada porque bonita es, madre mía, qué bonita es esta ciudad. Y yo lo que hago es a convertir a la ciudad como si fuera una mujer. El guerrero, el conquistador, se convierte como en el amante de esa mujer que es la ciudad. Y por lo tanto lo que hace es intentar seducirla para atraerla al dominio cristiano. ¿Vale? Hay algunos romances así. Otros, de otra clase, son los noticieros, que eran como los periódicos de la época. Por allá, tal asesino ha hecho no sé qué, en vez de contártelo de manera fría, como una noticia, te lo contaban en verso. Y se enteraban los de los pueblos de la zona de cómo en tal sitio había habido un asesino que había hecho esto, o había ocurrido esto a una mujer que le había pasado esto con su hijo. Es decir, hechos concretos de noticias de ese momento, del siglo XV. Y luego están los romances líricos, que son como los poemas de cancioneros parecidos, y están los romances novelescos. Romances novelescos que hablan, pues, también muchas veces de algo ya más cercano a la fantasía, a la imaginación, son más misteriosos, ¿vale? Por lo tanto, tratan de diferentes temas, pero hay que entender que siempre es lo que tenemos en pantalla, siguen esta estructura y se ponen muy de moda como un subgénero literario hasta la actualidad. Porque todavía hay poetas hoy día, y ha habido poetas en el siglo XX que han seguido esta estrofa, este tipo de, no es una estrofa, este tipo de forma métrica, ¿no? Poema no estrófico, que continúa, como digo, a lo largo de muchos siglos desde esta época. De hecho, por eso siempre se suele hablar de que hay dos etapas dentro del romancero, una en romancero viejo, que es toda esta época que estamos hablando, y luego va a venir el romancero nuevo, que es propio ya de la modernidad, del renacimiento y del barroco, es ya el siglo XVI, XVII, ya lo estudiaremos, que se pone de moda entre las gentes más cultas, la gente con más poder, con más dinero, se pone de moda toda esta poesía, como digo, a lo largo ya de la historia, pero sobre todo en el siglo XVI, en el siglo XVII. ¿Qué faltaría por mencionar? Pues hablar simplemente del estilo que tienen los romances, pero como eso sería verlo en frío, sin tener ejemplos, sin verlo en clase práctica, me parece que es bastante absurdo. Por lo tanto, bueno, simplemente que nos quedemos con algunas ideas, como pueden ser que hay muchas repeticiones, que está cercano al lenguaje oral, a la expresividad oral de la gente normal, de los pueblos. Por lo tanto, pues se utiliza, como digo, esas repeticiones, una cercanía a la música, porque era cantado, por lo tanto tiene un ritmo, tiene diálogos muchas veces, le dan viveza, agilidad. Están también dramatizados, por lo tanto, ¿vale? Tienen ese rasgo un poco dramático, como si fuera algo teatral, y se utilizan una serie de figuras literarias que realmente, pues, no son tan llamativas porque nos las podemos encontrar en cualquier poema, ¿vale? Por lo tanto, esa sería la idea, ¿vale? De lo que es un romance, y que, como veis en pantalla y como hemos estado comentando aquí, y que completaría junto con la poesía de Cancionero lo que es la poesía del siglo XV, que es la que nos ha ocupado en este tema. Espero que hayáis conseguido haceros una idea general, que es lo que me interesa, de esta etapa que se conoce, y no lo hemos dicho, como pre-renacimiento, antes del renacimiento, es decir, ya antes de renacer de esa etapa medieval, que ha sido una etapa que históricamente se ha considerado como oscura, aunque realmente no lo es tanto, porque vemos que hay un montón de cultura en esta etapa, ¿no? Y de avances. Pero lo que está claro entonces es que salimos de esa etapa y entramos en otra nueva, que es la que nos tocará estudiar en el siguiente tema, la literatura del Renacimiento.